Bueno, déjenme saludar a María San Gil, que hace mucho que no estaba en este estudio. María, bienvenida, como siempre.
Muchísimas gracias, buenos días.
Íñigo Gómez Pineda, bienvenido y muchas gracias, ¿eh? Porque el impulso de la Fundación Villa Cisneros son de estas cosas que antiguamente, cuando la rebelión cívica, ¿te acuerdas? Cuando Alcaraz nos metía unos líos tremendos, pero había una gran cadena de radio, la COPE, periódico de papel, El Mundo, nosotros siempre enredando, etcétera, en Libertad Digital, pero había 100.000, 200.000 personas que salían a la calle inmediatamente a apoyar a las víctimas del terrorismo. Y que haya 300 víctimas del terrorismo etarra, cuyos asesinos no hayan sido llevados a los tribunales, esto es una, no es que sea una asignatura pendiente, es una carrera completa por hacer. O sea, ahí está muy bien que hayáis puesto en marcha esta fundación y yo, como español, te lo agradezco. Bueno, y como víctima del terrorismo, que no está en la VT, que ahora es una oficina de las cloacas de interior. Pero conviene recordarlo, porque 300, se dice pronto, ¿eh? Bueno, luego nos cuentas cómo va eso, cómo está en marcha todo el proceso legal. Esta tarde hay que estar en el auditorio de la Mutua, como en los buenos tiempos, en los buenos viejos tiempos. Toda esta gente del PP que se ha ido del partido, pero no de los principios, por eso se ha ido del partido.
Estaban buscando un sitio donde tenían que ir,
pues mira, ya lo han encontrado. Esta tarde al auditorio de la Mutua, en Castellana 33. Bueno, el tiempo está revuelto, como todo, como es natural. El último día, febrerillo el loco, pues es un día de follón. Va a llover en Canarias, habrá nieblas y alguna llovizna, pues más o menos hasta las 11.
Te veía contento, ¿no? ¿Estás hoy de especial buen humor por algo, Federico? ¿Quién ha registrado la mínima hoy?
Pues naturalmente Teruel. Pero vamos a ver, yo reconozco lo que reconozco. O sea, ahora en Madrid 7 grados, llegaremos a 14 grados, bien para pasear, bien. La máxima ya se anuncia San José. La máxima Valencia, la máxima Murcia y la máxima Málaga. O sea, ya no es Canarias. Luego la primavera llega. ¿Pero qué pasa? La hermana Soria, que del pelotón del pasmo es sin ninguna duda la más significada este invierno, está agotada. Está agotada. Ya la semana pasada celebramos, pero claro, es que no puede estar tirando del carro ella sola, dando la mínima y tirando y tirando y tirando. Entonces, cuando la hermana Soria falla, pues ahí está el hermano Teruel, que no falla nunca. Ahí está Teruel. Y además se ha unido Pamplona, que no deja de ser España, aunque al paso que vamos, pues vete tú a saber, ¿no? Pero damos la mínima 1 bajo 0. ¿Por qué? Porque cuando todo falla, siempre queda algo. En Teruel hace frío.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Luis Fernando, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos que para invertir hay que saber.
Hay que saber y hay que formarse, y precisamente para adquirir las herramientas que han tenido los grandes inversores como Warren Buffett o el español García Paramés, con grandes éxitos en todas sus carteras, pues hay que formarse con los mejores. Y ahora mismo el máster OMA en Value Investing y Teoría del Ciclo es quien nos ofrece estas herramientas y técnicas de los grandes gurús de la inversión. Está abierto el plazo de admisión. Nos van a dar toda la información en el teléfono 91 172 2394 91 172 2394, o entrando en www.omayau.com con dos M's e Y.
Omayau.com. Bueno, ¿y cómo está la bolsa?
Bueno, pues la bolsa abre como estos días atrás, algunas décimas en positivo, un 0,31% arriba, apunta al IBEX 35, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 9.485 puntos para el principal indicador de nuestro mercado. Ahora mismo IAG y DIA son las que se anotan las mayores subidas. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, ya que la temporada de resultados está ya terminando. Sí que te puedo contar que en el mercado de renta fija el bono español a 10 años sigue en el 1,7% y la prima de riesgo española quizá un poquito alta, 156 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Bueno, pues no está mal, no está mal. Vamos con una noticia de interés general de la ONCE que nos trae Laura Herrero, como casi siempre, con música. Laura, buenos días.
Buenos días. Además, buena noticia porque Pau Donés presenta hoy su libro 50 palos, y es que hace 50 años que nació el cantante de Jarabe de Palo, y además se cumplen 20 del primer álbum de La Flaca. Son dos aniversarios que, como él dice, dan para escribir un libro, para lanzar un disco y para iniciar una gira. El libro, también dice Pau Donés, que nace con la única pretensión de entretener y con ninguna intención de ofender. El disco, que es doble, contiene 21 de sus canciones interpretadas para esta ocasión a voz y piano, más una canción nueva que se llama Humo. Va a salir en marzo, y en mayo Jarabe de Palo vuelven a la carretera, tal y como ellos han anunciado. Hubo que cortar en 2015 por prescripción médica, y por prescripción médica volvemos ahora.
Y de la familia dice, o te vas de casa o no hay quien te aguante. O sea, esas cosas pasan con los cantantes. Bueno, a ver, María San Gil, recordemos, hoy a las 7:30, mesa redonda, el fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España, en el auditorio de la Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana 33. Es una mesa redonda que modera Ana Velasco Vidal Abarca, que es hija de una víctima del terrorismo etarra, como un millar al menos, más decenas de miles de familias, más centenares de miles de vascos que han tenido que dejar su tierra huyendo del terrorismo, para que ahora hacer como que no pasó nunca nada. Bien, bueno, pero es que cuéntanos, porque yo estoy atónito, habéis reunido prácticamente a la resistencia, sí, pero nacional, o sea, de ahí a luchar contra los nazis no hay más que un paso, a ver.
Bueno, esto forma parte de un ciclo que hemos organizado la Fundación Villa Cisneros, de la que yo soy patrona, y la Fundación Valores y Sociedad, de la que es presidente Jaime Mayor Oreja. Y es un ciclo que se llama El necesario fortalecimiento de España, porque nos parece fundamental en este momento, bueno, pues ponernos a pensar qué cambio de actitud personal tenemos que tener cada uno de nosotros para afrontar uno de los problemas más importantes que tenemos, que es la debilidad de la nación, y darle la vuelta e intentar fortalecerla. Este ciclo lo inauguró José María Aznar el día 23 de enero, y tenemos una serie de mesas a lo largo de todo este año con diferentes objetivos. Entonces, hoy reunimos a lo que llamamos nosotros los héroes cívicos, y se titula El necesario fortalecimiento del coraje cívico, y tenemos a una serie de personas que verdaderamente son un ejemplo para todos nosotros, porque son aquellas personas que, a contracorriente, a pesar de que hacen todo lo políticamente incorrecto, defienden España en comunidades autónomas y en situaciones muy complicadas. Y esto, me imagino que contado en otro país parecería una locura, porque defender, sí, la nación, pues se supone que es una cosa que,
bueno,
va en
Francia
el ADN.
No lo haces y te multan.
Eso es. Bueno, pues aquí en España, si defiendes tu nación y defiendes, bueno, pues tu historia, eres un héroe cívico, porque no lo hace nadie. Y por eso queremos hoy reunirles a todos ellos en la Mutua Madrileña a las 7:30 de la tarde, y queremos que todos los madrileños de bien asistan, primero para escucharles y segundo para darles un cierto homenaje.
Bueno, hay que decir que está Ortega Lara, que probablemente de todos los héroes cívicos es el más heroico, el más asombroso. Yo no he visto cosa igual. Recuerdo perfectamente, no solamente cuando sale convertido en un guiñapo humano, porque un guardia civil se empeña y tiene la intuición de que después, ya cuando estaban abandonando la nave, donde en un zulo estaba tapado, él ha creído ver una línea que no encajaba, y va y vuelve, y efectivamente hay una línea que no encajaba, y es que, levantando una placa de hierro, ahí debajo estaba el zulo donde se había tirado año y medio. Bien, cuando sale, pues es, bueno, pues es una cosa filiforme, que ya había decidido morir porque era imposible vivir así y tal. Y un sujeto despreciable publica en Egin un titular que es: Ortega Lara vuelve a la cárcel. Este sujeto fue luego alcalde de San Sebastián.
Diputado general.
Diputado general.
Garitano.
Garitano. Este era el redactor jefe de Egin. O sea, esta es la clase de basura que hemos vivido.
Hemos vivido, no, que mandan en muchos sitios.
Eso es. Porque hay que hacer como que no ha pasado. Bueno, está Ortega Lara, está Dolores Asenjo.
Asenjo, sí. La única directora de instituto que dijo...
La única en Cataluña.
Me con mi colaboración, las llaves del instituto no se las voy a dar. Y es ahora exdirectora.
Claro, naturalmente. Está Jorge Campos, que es director del Círculo Balear, que son los que se resisten a esa patulea, por cierto, donde acaban de colocar al frente del Parlamento Balear, algo que sin duda merecen las Baleares y desde luego merece la izquierda Balear, que es una especie de holograma. Es como si cuando Camilo VI hizo Jesucristo Superstar hubiera sido feo. Feo, tonto, escuálido y lamentable.
Kasparhauser, pero sin esfuerzo.
Sí, es una especie de zombie de los 70 ahí sin reciclar y sin aclarar. Está Mariano Gomà, que es presidente de Sociedad Cívica Catalana. Está Josep Bou, de los empresarios de Cataluña, que se niegan
a pagar el 3%.
Al 3%, que es que, claro, también hay que ser un héroe hasta para dejar de ganar dinero en España. Y va a estar Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, y a diferencia de otros familiares de otras víctimas del terrorismo, que sigue siendo un referente cívico, no una cuenta corriente.
Yo siempre he tenido curiosidad, ¿por qué os llamáis Fundación Villa Cisneros?
Bueno, el nombre es en honor a... Tiene dos motivos. Uno, en honor a mi padre, que era militar y que estuvo destinado viviendo en Villa Cisneros. Y porque además en Villa Cisneros ha sido el último sitio donde se ha arriado la bandera española. Villa Cisneros era España, se arrió. Y bueno, es un simbolismo por el que nosotros queremos decir que sea efectivamente el último sitio donde se arríe la bandera de España. Es por eso.
Bueno, qué impresionante.
Yo siempre pensaba, ¿por qué? Y ahora ya lo entiendo. Ya
no, está muy claro,
Perfectamente. Sí. O sea, aparte de la... Sí. Es que España está en una situación tan
bien
tremenda...
Bien paré, se podía llamar.
Très bien. Está en que ya lo simbólico es real y lo real resulta simbólico. Bueno, ya está,
que
y
en
emotivo.
En los papeles desclasificados de la CIA es muy interesante lo que se revela de que hubo un pacto en el que intervino el entonces príncipe Juan Carlos para acotar el terreno en el que se iba a producir la Marcha Verde sin que hubiera respuesta militar española.
Sin duda.
Es decir, que nos enteramos mucho tiempo después que ahí hubo una representación de la debilidad de nuestro Estado.
Estaba moribundo Franco, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas aquella portada de Cambio 16? El príncipe está en el avión, es una foto que está así en diagonal. El príncipe al Sáhara a apoyar las tropas. Uy, ahora es cuando están perdidos. Y efectivamente. Pero hay que recordar que en la Marcha Verde se produce... Eran todos militares disfrazados de civiles.
Quiero decir, vaya a ser, Federico, que dentro de 30 o 40 años nos encontremos con que en la reunión que hubo el 13 de enero en la Moncloa, el 11 de enero en la Moncloa, se trató de no sé qué, de no sé qué y de no sé cuántos.
O en la que se reunió Jorge Fernández Díaz con Zapatero al inicio de la primera legislatura.
Es decir, que aquello era una dictadura. Y bueno, pues entra dentro de la lógica que se pactara con algo que estaba relacionado con la soberanía nacional, porque efectivamente el Sáhara era parte de España y así lo reconoce la comunidad internacional.
Y lo siguen reconociendo las Naciones Unidas.
A eso me refiero. Una cosa es que ese fuera el proceder propio de una dictadura y que ahora, en democracia, sigamos sin enterarnos de los grandes tratos en los que también la soberanía nacional está en juego.
La prioridad es la sociedad civil, la movilización de la sociedad civil, que es un poquito de lo que estamos hablando en este momento.
Y puestos a hacer preguntas, un señor que podía vivir estupendamente sin complicarse, ¿por qué se mete en este lío de defender España, unirse con gente que además luego se ve...
Son malditos.
Lo que les pasa a esa gente, porque claro, es una pena, pero si uno se revisa la lista de la gente que hace estas cosas, empezando por la señora que tiene usted a su derecha, pues solo es meterse en problemas. Y una persona que podría vivir tranquilamente con el dinero que usted ha ganado, ¿por qué se mete en este lío?
Bueno, pues por dos motivos. El primero, porque yo soy más feliz manteniendo mi dignidad intacta. Es un problema de no perder la dignidad, ¿no? De un compromiso con compatriotas que han perdido la vida por defender la Constitución, nuestras libertades y España. Y después, que teniendo al lado a María San Gil, si uno no hace lo que está haciendo, pues se siente muy mal, ¿no?
Yo creo que María es, verdad.
Es un referente y le empuja a uno, le obliga a uno mentalmente.
Fue la primera que dijo, no, me voy, porque aunque me diga esto Rajoy, yo no, ya no me fío de Rajoy. Sí. O sea, bueno, pero vamos a hablar del primer caso, del primer triunfo, hay que decir, del proyecto Dignidad, que es este proyecto para llevar a los tribunales a todos los asesinos etarras que ni siquiera han ido a juicio.
De casos olvidados inmediatamente después de...
Pero vamos con el primero que ya ha sido aceptado y que se va a ver, María.
Bueno, primero dejar claro que hemos hablado hasta ahora del ciclo de conferencias, que es una actividad de la Fundación, y otra cosa es nuestro proyecto estrella, por decirlo de alguna forma, que es el proyecto Dignidad, que Íñigo lo cuenta estupendamente y es un proyecto del que nos sentimos absolutamente orgullosos.
Bueno, no sé si lo cuento estupendamente, pero lo que sí hago es sentirlo muy, muy, muy en el fondo. En realidad la Fundación, bueno, es una institución privada, sin ánimo de lucro, que... financia sus proyectos con recursos privados, y el proyecto Dignidad consiste básicamente en desarrollar nuestro compromiso con la justicia y con la verdad. Con la justicia reabriendo casos, como tú has dicho, Federico, más de 300 que han quedado en la impunidad. Eso quiere decir que son más del 40% que están sin resolver. Para ello hemos llegado, tenemos un convenio con un abogado que no solamente como abogado, sino como persona es de primera categoría, que es Santiago Milans del Boch.
Bueno, hay que decir que es el único de la familia que no es militar. Los Milans del Boch, porque alguien empieza y dice, no, este es el golpista. No, 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 los Milans del Boch aparecen en los episodios nacionales. Creo recordar que hay uno que está Milans del Boch en Cataluña, teniéndose las tiesas con España, porque Milans del Boch era liberal. Todos los militares eran golpistas, los carlistas y los liberales. Pero este era de los liberales. O sea, que los Milans del Boch son militares desde antes de que se inventara la espada. Y este es el único de la familia que salió abogado. Santi Milans del Boch, que además dicen que es un genio en lo suyo.
Es un abogado de una categoría impresionante, pero además está comprometido con la causa, lo cual nosotros creemos que le da un valor añadido. Bueno, él ha habido un proceso de investigar con qué casos intentábamos reabrir. Para no entrar en el detalle, elegimos cuatro concretamente. El primero se presentó el escrito el 12 de octubre, y además con intención, porque Santiago decía que al ser el asesinado de un guardia civil había que presentarlo el día de la patrona de la Guardia Civil, el día del Pilar. Y bajo nuestra sorpresa, el 6 de enero, me parece que fue, hubo una contestación por parte del juez diciendo que se reabría el caso y que se daba instrucciones para que se hicieran las diligencias oportunas para averiguar quién o quiénes habían sido los...
Bueno, vamos a contar cómo fue este crimen, que es especialmente siniestro. Todos los primeros que se han elegido son particularmente siniestros y prueba de la indefensión absoluta que las víctimas del terrorismo han tenido a lo largo de décadas.
Sí, bueno, fue el 6 de enero del 79. Antonio Ramírez, guardia civil destinado en Beasain, estaba con su novia y fueron ametrallados en el coche. Él se quedó inclinado contra el volante. Mientras sonaba la bocina, durante más de media hora nadie les atendió. Y bueno, fueron ametrallados. Los dos, mueren los dos, llegan muertos a la clínica. Como digo, lo impresionante es que durante más de media hora y sonando la bocina, nadie atendió a esas dos personas.
El día de Reyes.
El día de Reyes. El día de Reyes. Y ese sumario se cerró en 2 meses. Es decir, la investigación de ese sumario es que fue 2 meses. Yo no sé si alguien, cómo le parece a la gente esto. En 2 meses se cierra el caso. Y sus hermanos, Aurora González y el hermano de él, que no me acuerdo, Diego me parece que se llama, Diego Ramírez, no han vuelto a tener una noticia hasta ahora.
Hablamos del 79, que se dice pronto.
A lo mejor la
Son
gente 30, se acuerda.
38 años.
Porque el caso fue conocido como el de los novios de Cádiz, porque los
novios
dos eran de Cádiz.
Eran de Cádiz, efectivamente.
Ella fue a vivir a una casa cuartel a visitarle, porque creo que tenía también una hermana que estaba allí. Ella recibió más tiros que él en el coche.
Uh-huh. Sí,
ella
no,
recibió ese, más tiros que él en el
los Udaris son así de loco.
Ahora,
siempre.
El claxon sonando.
Sí, el claxon sonando y todo el mundo calladito,
pero esto
como un
que hámster. Hay esperanza, ¿eh? Se activa el caso el día de la Virgen del Pilar, el Día de Reyes, coincidiendo, porque además fue el Día de Reyes donde cuando les ametrallan, ese día reciben la buena noticia.
Bueno, hay que decir que es que el fiscal dice que este caso no está prescrito ni puede prescribir jamás. O sea, ¿pero cómo va a prescribir este caso si no se ha juzgado siquiera? Hombre, aunque sea por decoro, porque hay que decir que en la Audiencia Nacional, que se fundó para luchar contra el terrorismo, precisamente porque en el País Vasco se ametrallaba a la gente y durante media hora sonaba el claxon y nadie se acercaba. Es decir, el terror reinaba de una manera total y absoluta, pues hubo que crear un sitio donde se atrevieran a juzgar a los etarras. Y hay fiscales estupendos y hay jueces dignos que quieren hacer eso. Aunque solo sea por decoro y por la dignidad de la institución, tienen que hacerlo. Es decir, luego los fiscales se pelearán entre sus clanes. Pero esos dos casos claman al cielo, como suele decirse, ¿no? Bueno, ya hay algunos más. Este es el primero.
Pero claro, bueno, nuestra intención y con nuestros recursos y con la capacidad, no solamente económica, sino de medios, porque esto hay que ponerle personas, abogados y tiempo, lo que somos capaces lo vamos a seguir haciendo. Si hemos pasado 35 años para reabrir el caso de los novios de Cádiz, pues tenemos el resto de nuestra vida para seguir reabriendo casos. En este momento tenemos cuatro que no quiero comentar porque están sub judice y por lo tanto vamos a esperar qué pasa y vamos a seguir en ese trabajo. A mí me gustaría, y aprovechando que estoy en tu programa, Federico, y muchas gracias por invitarnos, pues hacer un llamamiento a la sociedad civil, ¿no? A las élites, concretamente a las élites económicas que tienen la capacidad de hacer algo y no lo hacen, ¿no? Es decir, mientras miremos para otro lado, no solamente perdemos la dignidad, sino perderemos el partido porque no lo estamos jugando.
Bueno, María, ¿qué haces ahora? Aparte de estar en esta fundación, ¿cómo ves la situación?
Yo te hablo de la fundación, sí. Que es a lo que hemos venido.
Bueno, sí, sí, porque además...
¿Qué te voy a decir?
Pues
que
para
tú no
qué,
sepas.
Pues para si qué, es que para bueno, qué, no vamos a acabar llorando. Pero no, sí no. Me acuerdo de ese momento. Lo he estado martirizando bastante tiempo y acabamos muy mal. Recuerdo cuando Soria, que hacía la ponencia política contigo, y con esa pensadora política...
Alicia Sánchez Camacho.
Sánchez Camacho, que es una distinguida politóloga, pues se hacía en la ponencia política del Congreso de Bulgaria Capital Valencia. El Congreso se trataba, era de rehacer el partido que había perdido las elecciones por segunda vez, pero con un resultado muy bueno. Y además estaba ya la crisis en marcha, porque había tenido lugar el famoso debate de Manolo Pizarro con el pirata Solves, que llevaba un parche para que nadie se llamara engaño, dijo que no había crisis. Por supuesto, ya había empezado la crisis, el índice de producción industrial, que es lo primero que cae. Había caído a pico en España unos meses antes y, por supuesto, la crisis al año siguiente había estallado. Y Mariano, sin necesidad de arriar ninguna bandera, ni española, ni siquiera del PP, ni personal, hubiera podido heredar dignamente a Zapatero. Pero... había, ante todo, que pactar con el poder fáctico fácilmente reconocible y entonces sigue la línea de Gallardón. Y había que cargarse la cuestión nacional porque Cebrián está por el apaño. Y entonces, en la ponencia política, hace María unas acotaciones y le escribe un SMS Soria diciendo «Arriba España». Bien, la de... Arriba Soria, yo creo que en El Mundo había publicado no menor de media docena de columnas satirizándole. Y mira a Soria en lo que ha acabado. Es decir, al final la dignidad la tienes o no la tienes. Y tú te puedes poner a hacerte de izquierda, eso es igual, luego la izquierda ya te degollará. Idiota, ¿qué te creías? ¿Que te ibas a librar? Pues no.
Bueno,
pero
pues yo,
pero
no podía...
ese fue un momento clave. Sí, es decir, sí, sí. ¿En qué momento se hunde realmente no solo el PP? Es que el PP era la estructura fundamental que había en España, claro, para defender valores fundamentales de España. Pues fue entonces.
Claro, se abandonan los valores. Entonces yo, como ya no puedo defenderlos desde el PP, los defiendo desde la Fundación Villa Cisneros, que me da cauce para esta rebeldía cívica que tenemos algunos, y estoy encantada y feliz.
Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, porque hay también muchas preguntas de los oyentes que iremos contestando. Debo decir que me alegra enormemente.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues sí, estoy encantado de ver aquí a María San Gil y a Íñigo, que yo no lo conocía hasta hace un pocos días, porque es que España no es la basura que aparece en la televisión. O sea, España es esa basura, pero hay parte de España que no es basura. Y no es la menor parte, ¿eh?
Y con la cantidad de cosas que tenemos que contar, y de pronto ver a un señor que dice...
Pues sí,
no,
señor, pero bueno...
Si podría vivir tranquilamente...
Pero es una tradición que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy... Es normal, pero quiere decir que gente que tiene fortunas o que gente rica... dedica parte de su dinero a devolverle a la sociedad y claro. No en cuestión de una beneficencia de misericordia sino en ejercicio de movilización de la sociedad civil,
porque
de darle instrumentos y darle músculo a la sociedad para moverse y defenderse.
Y porque como dice Dieter, podía dormir tranquilo. No podría dormir tranquilo. Esa es la cosa. Es que hay gente con conciencia y no puedes dormir tranquilo cuando puedes hacer el bien y no lo haces. Entonces no duermes. Es mucho mejor meterse en líos y hacer el bien que no estar haciendo el mal, vivaqueando ahí en la miseria, que al final acabas mal también. Abajo, Sori.
Solo una cosita. Germán es pieza fundamental de la Fundación Villa Cisneros y para nosotros es un orgullo tenerle y por eso lo digo.
Otro que...
Os anima. Sí.
Germán nos ayuda muchísimo.
Animo como otra mucha gente que estamos. Iñaki Arteta, que no ha podido
venir. Bueno, el maravilloso, esa película contra la impunidad, toda la trayectoria de Iñaki Arteta, eso es un premio Goya. O sea, si en España los titiriteros no fueran indignos, el cineasta más importante de España en los últimos años es Iñaki Arteta.
Estamos en el aire en este momento.
Sí, totalmente. Se ve la luz roja.
Me gustaría decir una cosa sobre Iñaki Arteta, porque además es parte del proyecto de Dignidad. Iñaki ha hecho una película que se llama Contra la Impunidad, que precisamente en hora y media de película relata... desde el punto de vista de las víctimas, de los jueces, de los guardias civiles, esos 300 casos sin resolver. Pero además hay un dato muy impresionante. En España se han estrenado en los últimos 37 años 4.000 películas. De las 4.000 películas, solamente 11 han estado interesadas en hablar de las víctimas del terrorismo. Es decir, el 0,27%. De las películas estrenadas en España en los últimos 37 años, me río por no llorar, han estado interesadas en las víctimas del terrorismo. Y de esas 11, no sé el dato exacto, me parece que 7 o 8 son de Iñaki. Iñaki es un referente en esto, ¿no? Y es una persona también comprometida. Nosotros, la película Contra la Impunidad, hemos financiado lo que hemos podido en una parte... y él se ha encontrado con tremendas dificultades para financiar un proyecto... que tampoco tiene una cantidad, un importe económico excesivo.
No, pero si esto es como lo del 11M, es que no se puede hablar. No se puede hablar. La ETA nunca existió. Bueno, existió un poco, pero son cosas que pasan.
Las mordazas de unas televisiones que sabemos en manos de quién están.
Las telesorayas.
Sabemos quiénes las controlan. Claro. Y sabemos realmente cuáles son los discursos que están utilizando 24 horas al día, 7 días a la semana.
Sí, señor. Todas en manos de la marca roja del PP, que es Podemos. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes, Silvia?
Pues lo primero, agradecen tanto a María como a Íñigo la labor que están haciendo desde la Fundación Villa Cisneros y al resto de personas que trabajan con ellos, por supuesto. Piden mayor implicación del gobierno para intentar esclarecer esos más de 300 asesinatos que todavía no están resueltos a día de hoy. Y bueno, hay muchas preguntas que nos piden que traslademos a María hoy para ver si tiene algún tipo de intención de volver a la
vida. ¿Son preguntas o peticiones?
Peticiones, hay de todo.
Peticiones del oyente, como se decía antes.
En concreto, dicen si volvería el Partido Popular para dignificarlo.
300 crímenes sin que nadie se averigüe de quién ha sido, 192 víctimas que están ahí esperando que les den la solución, los etarras suelto y encima mandando. ¿En qué país pasa esto nada más que en este?
300 muertos de la ETA y 200 del 11M. Total, son 500 muertos sin resolver. Los 300 muertos de la ETA va a ser difícil, pero los 200 del 11M, que nos olvidemos del tema, porque no le interesa al gobierno español investigar eso.
Me encantaría que el PP recuperara la dignidad y la fortaleza que tenía pues cuando estaba María Sánchez.
Señora Gil, ¿por qué se fue usted del Partido Popular? Porque yo en realidad no me he enterado bien. Si era un enclave muy importante usted en el País Vasco, ¿por qué se fue?
¿Cuánto me gustaría, señora Sánchez, que volviera a ser el PP lo que fue antes? Que estuviera con todos ustedes, todos los antiguos del PP. Entonces sería un PP de verdad. Me encantaría que estuviera usted y mucha gente como usted.
Señora Sánchez, yo que la tengo un gran respeto, como tengo gran respeto a la luchadora del antiguo y muerto PP, es decir, María Sánchez, Esperanza Gil, Aguirre y Regina Tahora y compañía, echo de menos que ustedes, que son unas luchadoras, no organicen junto a la señora Aznar un partido político que haga que Mariano Rajoy se vaya. ¿Van a hacer algo así?
Su turno, Mr. Mason.
Pero esta es la
esta
pregunta.
Esta es la, bueno, una de las preguntas, pero la última sí. A ver.
Primero voy a dejar claro que yo soy del PP, yo sigo siendo afiliada del PP, y además yo siempre digo que yo sí soy del PP, los que no son del PP son los que están ahora.
Pues para no estar hay que ver, es lo que mandan.
Bueno, pues mandan, pero el PP, yo sigo siendo afiliada del PP, que siempre ha sido, y hoy por hoy ahí sigo.
Pero ¿por qué no se puede canalizar? Porque es evidente que hay una sensibilidad política diferente, claramente distinta de la que representa en estos momentos. Yo siempre me acuerdo de cómo en la larga entrevista que yo le hice, Ortega Lara me contó que nunca había hablado con Rajoy porque nunca Rajoy había tenido interés en hablar con él y que simplemente le saludó y le dio una especie de palmada furtiva el día del homenaje a Jaime Mayor. Entonces, ¿cómo es posible en el Partido Socialista? Pues Susana Díaz compite con Pedro Sánchez porque representan sensibilidades distintas. Errejón ha competido con Pablo Iglesias. Es decir, en la historia de lo que yo decía antes, pues Maura, Dato, Cierva. Es decir, ¿por qué hay esa especie de...
Hombre, Hernández son las reglas, Mancha, y Aznar, pero, y Herrero de Miñón,
pero son
y
las reglas del juego. ¿O es que hay una especie de sensación de resignación? Pero luego ustedes están activos en el ámbito de la sociedad civil. ¿Por qué no dar la batalla por las ideas dentro del PP?
Porque es imposible.
Yo creo que en este momento eso es muy difícil porque no hay cauces internos democráticos dentro del Partido Popular. Y cada uno busca, bueno, pues su modo de hacer las cosas. Yo estoy en la Fundación Villa Cisneros.
Esta es la clave. No hay cauces internos democráticos dentro del Partido Popular. Y la Constitución obliga a que existan. Y la financiación pública debería estar supeditada a que esos cauces democráticos existieran. Y que...
O sea, que el Tribunal Constitucional que nombra a los partidos políticos, ¿tú crees que va a obligar a los partidos políticos a portarse bien, ¿no?
Bueno, bien, pero...
Pero si es que estamos siempre, volvemos a lo mismo. Desde el 85, con la ley, maldita ley orgánica del Poder Judicial, que lo que hace es enterrar a Montesquieu, pero si Guerra es analfabeto, pero algo sabe. Quiero decir que es analfabeto, pero no ha sido nunca tonto. Y dice, no, es que vamos a acabar con la independencia del Poder Judicial, porque estos jueces lo mismo son franquistas. Y dice, bueno, ¿y tú qué eras? O sea, bueno, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que desde entonces la politización ha ido a más, a más, a más, a más. El PP siempre ha llevado en su programa electoral siempre la despolitización y acabar con aquello. Y cuando ha llegado al gobierno, ni nada, ni nada. El pacto de...
Sino todo
de,
lo contrario.
El pacto de Michavila con López Aguilar de la justicia, cuando Aznar tenía un pedazo de mayoría absoluta, y no digamos la mayoría absolutérrima que tiene Mariano Rajoy, que en el discurso de investidura anuncia que se ha acabado la dependencia maldita de los políticos, que dice Gallardón, acabemos con el obsceno
Federico,
espectáculo de los
entonces,
políticos,
si todo
que
eso,
nombran a los jueces,
Federico,
que pueden jugar a los
si
políticos,
todo, si todo
y
eso
nada.
Es así, y María Sánchez acaba de hacer una afirmación inequívoca, ¿por qué no organizar un nuevo partido? Decía Churchill, para defender mis ideas he tenido que cambiar de partido.
Cambió dos veces.
Por eso. ¿Por qué no hacerlo esta vez? O sea, porque es evidente que esa sensibilidad... Nosotros hicimos una simulación en un sondeo. ¿Qué pasaría si Aznar y las personas que coincidís con él pusiera en marcha un nuevo proyecto político, tendría de entrada el 15% de los votos.
Es decir, entrada.
Eso, pero, eso, entra, de entrada, hoy, sin empezar la campaña.
Hoy se escucha a
los oyentes... Aznar hace una entrevista en un medio económico. Ya. Bien, ¿y por qué?
Hoy se escucha a los oyentes pedirle al gobierno que haga cosas, pedir a María San Gil que haga cosas. Eso se puede hacer 364 días. Hoy no es el día de pedir. Hoy es el día. No, no. Es que hoy lo importante es que la gente que escucha a Federico y que se pasa el año diciendo, madre mía, lo que está pasando, ¿qué puedo hacer yo? Hoy tienen la oportunidad de ir. No, no, porque hoy es el día en el que la gente demuestre si hay esa sensibilidad. Yo no quiero encuestas. Yo quiero que hoy se llene el Paseo de la Castellana número 33, porque ahí es en el momento en que la gente se asusta o se anima a hacer cosas.
Se anima y se va animando.
Pero vamos a ver.
A lo mejor, de ahí sale el fervor,
Federico,
necesario.
No, la experiencia demuestra que, por importante que sea la movilización de la sociedad civil, luego choca en el rompeolas del juego, de las reglas del juego, que tienden a generar unos efectos determinados. Lo que ha ocurrido con Podemos y con Ciudadanos demuestra que cuando hay un proyecto político diferenciado, el espacio electoral se crea. Yo estoy convencido de que si Jaime Mayor, José María Aznar, por supuesto, María San Gil, Ortega Lara, todas estas personas que representan mucho para muchos españoles, dieran un paso adelante, y eso cambiaría por completamente, porque eso arrastraría al PP de Rajoy a configurar de nuevo una mayoría en torno a valores claros.
Bueno, fíjate.
Más allá de revivals, yo creo que lo que está claro es que el cinismo no aguanta eternamente. Es decir, no aguanta un partido político porque no puede soportarlo. Y tiene que salir un proyecto exento de ese cinismo que en este momento domina la forma de actuar políticamente por parte del Partido Popular.
Dejadme,
tiene que haber una opción alternativa.
Un minuto de pausa antes de despedir a nuestros invitados. Debo decir que estoy encantado de que estéis aquí, que vamos a sacar esto adelante.
Qué bien.
Pero hombre, si sacábamos a cientos de miles de personas a la calle contra Zapatero, con todo el aparato de Rubalcaba, con Iñaki Gabilondo en la plenitud de su forma y Cebrián en la plenitud de su Cebrián Ez, cómo no vamos a sacar esto adelante. Pues claro que sí, faltaría más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.